Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo.
Es Maite Martín, la tenemos que buscar. Porque Ercilla es muy fan y tiene toda la razón del mundo que tenemos que entrevistarla. Pero no es ella la que hoy está aquí, es otra mujer. Desde los tiempos de los vikingos, el mar del norte guarda fama de traicionero, pero siempre avisa cuando está enfadado. El mar siempre avisa. Aquella mañana amaneció despejada. La ausencia de viento hacía presagiar un mar en calma. Desde la Edad de Hierro, el puerto de Ipswich, en la costa este de Inglaterra, ha sido una autopista abierta a todos los rumbos. El matrimonio Zabel fue de los primeros en embarcar, porque querían evitar aglomeraciones con las niñas. Gerald, el padre, llevaba de la mano a la mayor, mientras que la madre, Sheila, cargaba en los brazos a Teresa, que aún no había cumplido un año. A los pocos minutos de zarpar, una especie de neblina envolvió los recuerdos de la familia en aquel país como quien cubre de olvido los muebles de la casa a la que se sabe que nunca se regresará. Unos años antes, un viaje a las costas del Mediterráneo había empezado a dibujar en ellos la cartografía de una nueva vida. Los ojos infatigables de Teresa tenían ante sí la maravilla gigantesca del mar, creciente, incontenible, sin reposo y azul. Aunque ella no lo sabía, tampoco lo supo nunca Homero. No existía la palabra el azul. Como dijo el pintor, el azul no parece de este mundo. Está en el cielo, en los mares, como una especie de atmósfera flotante, pero no pertenece a las cosas. Todo esto no alcanzaba a comprenderlo Teresa con sus escasos meses de vida, pero en la profundidad de sus ojos de asombro, supo que en adelante lo que haría sería habitar el azul.
No. Todo el cuerpo hace un tiempo que te veo y no.
11 años después de residir en el sur de España, Teresa regresó de vacaciones a Inglaterra. Y de nuevo el azul volvió a llenarle los ojos y los sueños, pero esta vez a través del televisor. El locutor narraba la proeza de una niña rumana en los ejercicios de gimnasia rítmica.
Faultless, absolutely faultless. Nadia Comăneci, a magnificent gymnast. And 10 has gone on the board. That's perfection.
First and Olympic champion, Nadia Comăneci, Rumania.
The Olympic champion steps up and a real smile.
When something so near and dear to life explodes in sight, you feel your soul.
It's perfection, decía el comentarista, es la perfección. A sus 14 años, Nadia Comăneci se convirtió en el absoluto suceso la noticia de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 con el primer 10 perfecto de la historia de las Olimpiadas, algo que parecía imposible, tanto que los marcadores electrónicos no estaban preparados para registrar esa puntuación. Del mismo modo que durante siglos no hubo una palabra específica para el color azul. Desde ese momento, Teresa se convenció de que podía perseguir sueños, aunque ni siquiera hubiera palabras para nombrarlos. Simplemente ella los habitaría, que es la mejor manera de ponerlos a salvo. Habitaría un sueño en el que se subiría a lo más alto del podio como predio por ser la mejor en el arte de deslizarse por las aguas en un velero. Y se salió con la suya.
Me llamaban la hija del viento, por la relación tan especial que tenía con él. El viento soplaba y me impulsaba hacia mi sueño. Ese sueño que me haría tocar el cielo o aterrizar bruscamente al final de una ola.
Y sí, sí hubo palabras para reconocer a Teresa Zabel como la mejor regatista del mundo y una de las deportistas españolas más relevantes de todos los tiempos. La hija del viento, la única española que puede presumir de tener 2 oros olímpicos, además de 5 campeonatos del mundo, 3 europeos y 12 campeonatos de España. La primera que fue patrona de un barco de hombres, y la primera también en llegar a la vicepresidencia del Comité Olímpico Español, pero sobre todo habitante del azul. Teresa Zabel, muy bienvenida.
Muchas gracias, Cristina. Qué emocionante todo lo que habéis contado y sobre todo cómo lo habéis contado.
Qué preciosidad de vida también, ¿eh? Fíjate, o sea, eras inmigrante.
Sí, sí, totalmente. Yo nací en Inglaterra, en Ipswich, como muy bien has dicho. Y muchas personas me preguntan cómo es Ipswich y yo no lo recuerdo, claro, porque nunca he vuelto.
¿Y ese nombre Zabel no suena británico?
No. Mi hermano mayor hizo un estudio una vez, una investigación, a ver si conseguía averiguar de dónde veníamos. Y parece ser que éramos judíos de Austria hace muchos años, salieron huyendo y hubo un cambio un poco en el apellido para que nos perdieran la pista. Y los únicos Zabel que había en su día en Inglaterra eran los hermanos de mi abuelo.
Fíjate qué interesante, ¿eh?
Sí.
Qué interesante lo que son las raíces. Oye, Teresa, ¿somos azules?
Somos totalmente azules. Mira, el micrófono de la copa en el que estoy hablando es azul.
Es azul.
El color es azul. Piensa que cuando tú te alejas de este planeta, y esto lo hemos visto en fotos porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, la gran mayoría de los ciudadanos, el planeta es azul. Más del 70% de la superficie de este planeta es azul y el 95% de lo que compone este planeta es agua, y el agua es azul.
Y es que ahora la estáis escuchando hablar con convicción y conocimiento la fabulosa deportista de la vela, Teresa Zabel, 25 años después de decir adiós a la competición, sigue persiguiendo sueños y está en primera línea en la defensa del medio ambiente, sobre todo de los mares y los océanos, al frente de la Fundación Ecomar. Está también impulsando la incorporación de las mujeres a los órganos de dirección del deporte. Se diría que el mar te ha hecho una mujer inquieta.
Sí, la verdad es que a mí me gusta decir que una persona sin un objetivo es como un barco sin un timón y te va a llevar donde está la corriente. Y esto es algo que siempre hablo con la gente joven, con mis hijos también. Ponte un objetivo y ese objetivo, aunque sea a largo plazo, tú lo vas desmenuzando y tienes que tener un objetivo todos los días. Y esto es lo que a ti te hace saltar de la cama por las mañanas porque tienes algo que tienes que hacer. Y hay tantas cosas por mejorar, por cambiar, por ayudar a todos aquellos que vienen detrás, que realmente pues me siento una privilegiada de poder involucrarme en todas ellas.
Fijaos que con 11 años Teresa se empeñó en triunfar en un velero, en unos Juegos Olímpicos en los que todavía ese deporte ni siquiera estaba reconocido para las mujeres en ese nivel. O sea, aquello era verdaderamente absurdo. Hubo que esperar a Seúl 88.
Así fue. Yo cuando descubro los Juegos Olímpicos, Montreal 76, 11 años, y los descubro en la tele, como acabáis de contar, Y yo soñé que ya sabía lo que quería conseguir en la vida. Y lo que quería conseguir no era estar viéndolos en la tele, era estar dentro de la tele. Y bueno, era consciente de que en ese momento eso no era posible en la gran mayoría de los deportes, incluyendo el mío. Pero bueno, siempre pensé que alguien haría algo por cambiar aquello. Y así fue. Para Seúl 88 deciden introducir la vela en el programa de los Juegos Olímpicos, la vela femenina, y yo cambio toda mi vida, me voy a vivir a Barcelona, me pongo a navegar en el barco olímpico con el objetivo de poder estar primero en Seúl y luego en Barcelona.
Lo cierto es que todo este acercamiento al mar tiene que ver con la migración de los padres que hemos descrito, y a ellos no les gustaba Ipswich, la ciudad donde nació Teresa. En la luna de miel habían estado en Sitges y su sueño era venirse a España, y erais entonces dos hermanas. Luego nacieron cuatro más.
Sí, somos seis en total.
¿Chicas y chicos?
Bueno, son cuatro chicos y dos chicas. El mayor es chico. Y luego yo soy chica y los tres siguientes son chicos. Y tengo una hermana, pero vino 12 años después, con lo cual convivimos poco. Yo a los 18 me fui a vivir a Barcelona. Y eso de crecer rodeada de niños, cuando jugábamos todo el día en la calle y bueno, era un poco todo el rato en actividad y en movimiento, yo creo que también me ayudó a hacerme fuerte, porque tus hermanos no te perdonan, te tratan como uno más.
Como uno más. ¿Tus padres tenían algo que ver con la vela?
No tenían nada que ver con la vela. A mi padre nunca le gustó Inglaterra. De hecho, él en el servicio militar acabó en Nueva York, porque cruzó el Atlántico en un barco de la Marina inglesa, y ahí acabó su servicio militar y se quedó. Y estuvo varios años viviendo en Estados Unidos, acabó en California, luego en México, y volvió a Inglaterra para ver a mis abuelos, para ver a sus padres. Y ahí conoció a mi madre. Entonces, bueno, se casaron y el resto es historia, ¿no? Pero mi padre tenía muy claro que él no quería vivir en Inglaterra, que era un país donde llovía y hacía frío y a él le gustaba el sol. Así que, ¿dónde acabamos? En la Costa del Sol.
Bueno, se establecieron en Tenerife, allí vivieron casi tres años, un cañón de sol, después se trasladaron a Fuengirola, otro cañón de sol, más tarde a Málaga, que os quiero decir, y ahí en ese Mediterráneo es donde empieza todo.
Exacto. Yo desde pequeña, o sea, cuando muchas veces haces el ejercicio de pensar cuál es mi primer recuerdo, y de mis primeros recuerdos es en la playa en Málaga, pues disfrutando de la arena con mis hermanos, haciendo pues, flanes y esas cosas que se hacen, y viendo el mar. Y a mí el mar siempre me fascinó, y me fascinó ver esos poquitos barcos de vela que había navegando en frente de la costa. Y tenía muy claro que yo eso lo tenía que probar.
¿Y a ti te ha gustado siempre el deporte en general? El atletismo, el baloncesto, las bicis. ¿Cómo definitivamente recalas en el mundo de la vela? Porque, insisto, en los años 70 aquello era un territorio por explorar para una mujer. Tú cuentas que no había ni vestuarios femeninos.
Es así. Es que el deporte femenino en general no estaba implantado en aquellos años. Yo recuerdo en el colegio, con lo que a mí me gustaba el deporte, yo jugaba al fútbol con mis hermanos, iba en bici, era la más bruta de los cinco en ese momento. Y sin embargo, en el colegio ellos hacían deporte y nosotras hacíamos labores los primeros años. Y yo lo odiaba, me parecía una injusticia tremenda. Entonces, cuando empecé a correr, era bastante buena en medias distancias, jugaba al baloncesto, pero tenía un problema, es que yo era asmática. Entonces había veces que lo de ir a correr, me acuerdo que me tocaba el Campeonato de Andalucía, que era encima la favorita en creo que era sub-12, y no pude ir porque tuve un ataque de asma y aquello me pareció horrible. Y luego abrieron el club náutico en Fuengirola y yo empecé a navegar allí. Y salir al mar con ese aire limpio, esa sensación de libertad, fue algo que desde el primer momento me cautivó.
Fíjate que yo soy asmática, te estoy comprendiendo perfectamente, porque en el correr o el subir montañas uno se asfixia, pero cuando va al mar los pulmones se abren.
Exacto.
Y para un asmático es una verdadera liberación. Oye, ¿tú recuerdas? Porque en un velero tenerse de pie tiene su cosa. ¿La primera vez que te mantuviste a pie en un velero?
Sí, yo salí a navegar desde pequeñita y además siempre me gustó. Es verdad que mi primera experiencia del primer curso que hice, que fue como en octubre, que no hizo muy bueno, iba en una camisetita y un pantalón corto, pasé frío, y esta pesaba muy poquito porque yo era muy pequeña, luego crecí más tarde, y esa sensación de que el barco te domina a ti me asustó bastante. Pero luego con 12, 13 años, que digamos que lo vuelvo a probar y a intentar, que ya había crecido un poco más, era verano y hacía bueno, ya fue cuando me cautivó del todo.
Teresa empezó a competir con 15 años. Supongo que habrán cambiado mucho los veleros en los 20 años que has estado compitiendo.
Han cambiado algunos barcos, otros no tanto. Se sigue iniciando a los niños en el Optimist, que es en lo que yo aprendí a navegar. Es verdad que el mío era de madera, tenía una cuarta de agua, ahora son de fibra de vidrio, no entra agua por abajo, otra cosa es que pueda salpicar por encima, pero hay muchos barcos que siguen siendo muy similares. Ya cuando yo empecé a navegar, o en los Juegos del 76, cuando yo descubro los Juegos Olímpicos, el 470 ya participaba en los Juegos Olímpicos y sigue participando, participará en París. Con lo cual hay barcos que no han cambiado tanto, pero sí hay barcos en Copa América, en SailGP, que ya no navegan, vuelan. Y esa parte de la vela ha cambiado muchísimo.
Bueno, tú has mencionado el 470, que es el nombre que va asociado a Teresa Zabel en modalidad de veleros. Para que nos entendamos, se lleva un barco con tres velas, van dos personas a bordo, el timonel y un tripulante. ¿Elegiste la modalidad porque era lo que más te gustaba o porque se ajustaba mejor a tus cualidades?
No, el 470 yo empiezo a navegar en él porque cuando deciden incluir un evento femenino para los Juegos de Seúl, eligen el 470. Con lo cual, todas las chicas de todo el mundo que navegábamos y que teníamos alguna aspiración de poder participar en los Juegos Olímpicos, empezamos a navegar en 470. Y ahora es un barco que las chicas dominan perfectamente. Pero el primer año de 470 nuestro fue muy duro, porque el 470 es un barco para dos personas que entre ambos pesan 140-145 kilos. Y dos mujeres no pesamos eso. Y tampoco tenemos la fuerza que tenían los hombres. Con lo cual, el primer año fue tremendamente duro, tuvimos que hacer mucha más preparación física que los hombres y luego poco a poco fuimos ajustando el barco un poco a nuestro peso, con mástiles más flexibles, con velas un poco más planas, etcétera, y acabamos siendo completamente competitivas, incluso contra los hombres muchas veces, con este barco.
Oye, para las oyentes que nos estén escuchando fascinadas, o muchos oyentes varones que tienen hijas, que tienen primas, que tienen sobrinas, la idea general es que la vela es un deporte muy caro, que solo es para ricos. ¿Los regatistas tenéis que tener vuestros propios barcos?
Mira, yo cuando empecé a navegar, yo no tuve mi propio barco. Mis padres no se lo podían permitir. Como acabamos de hablar, éramos seis hermanos y éramos una familia pues modesta. Y cada vez que yo pedía un barco en casa, era como decir, bueno, pero es que entonces al resto de los hermanos hay que también comprarles algo similar. Yo acabé ahorrando muchísimo para tener barco y para incluso ir a mis primeros campeonatos. Mis primeros cuatro campeonatos del mundo fui pagándomelo yo, porque no había línea presupuestaria en la Federación Española de Vela. Hasta que no entró la vela femenina olímpica, pues tampoco entró la línea presupuestaria. Y un barco, es verdad que puedes comprar un barco del precio que quieras. O sea, Bill Gates o Amancio Ortega tienen un barco que valen millones. Pero un barco de vela ligera para poder salir de la playa o una tabla de windsurf, puedes ir a Decathlon y lo puedes comprar por menos de 500 euros. Y el mantenimiento es cero. Con lo cual, no es tan barato como unas zapatillas o como un balón, pero no es un deporte que consideraríamos caro. Es más barato que, por ejemplo, una bicicleta.
Fíjate, volvemos a lo de las dificultades en una época donde las mujeres no eran esperadas en la vela. Sin embargo, tú te empeñas y te plantas en Holanda, me han dicho, con 16 años, con una tienda de campaña agujereada por la que entraba la lluvia y manteniéndote a base de patatas fritas con ketchup.
Así fue. Cuando yo gano mi primer campeonato de España, los tres primeros chicos los llevan al Mundial y yo me vuelvo a mi casa, pensando que es que Mundial Femenino para nosotras no había. Y unos meses más tarde descubro a través de una gaceta náutica que, bueno, cuando cuentan lo de ese Mundial y lo leo, al final había un parrafito pequeño que ponía y el campeonato femenino lo ganó la sueca Marit Söderström. Y yo cuando leo eso pensé, bueno, y entonces yo ¿por qué no fui? Entonces empiezo a preguntar y me dicen, bueno, a ti no te han llevado porque no hay dinero para las chicas. claro, yo tenía 15 años entonces y pensé, ah, solo es un problema de dinero, pues voy a buscar dinero. Y me tiré todo el año lavando coches, cuidando niños y dando clases de inglés, de matemáticas, etcétera. Y todo ese dinero que me iban pagando lo iba metiendo en una hucha. Y este es el dinero que me sirvió para dormir en una tienda de campaña en Holanda y para comer patatas fritas con ketchup y mayonesa, porque en Holanda también te ponían mayonesa. Y fue todo un descubrimiento.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno, pues al quinto intento, en 1985, primera medalla de oro en un mundial. Eso tiene que ser inolvidable.
Sí, totalmente. Ese año fue como mi año de despedida del barco en el que había navegado desde los 15 años o desde los 14 y antes de pasarme a la clase olímpica 470. Y fue la primera vez que fui a un campeonato del mundo pagado por la Federación Española de Vela y con un entrenador de apoyo. Y la diferencia, pues, lo noté muchísimo. Pude ganar ese campeonato del mundo y eso también me sirvió para tener la confianza de las personas que al final me acabaron financiando el 470 para empezar mi carrera olímpica.
Pero fijaos si ha sido empeñada en la carrera, que la trayectoria apuntaba a que iba a ser una de las representantes españolas para poder cumplir el que siempre fue su gran sueño, debutar en los Juegos Olímpicos en vela femenina, los de Seúl del 88, pero lo que recibió fue un gran mazazo. No la seleccionaron. Y tan duro fue el golpe que se planteó abandonar la vela y te marchaste un año a Inglaterra. ¿Quién te apoyó en esos momentos?
En esos momentos siempre acabas recurriendo a tu primer equipo. Y tu primer equipo es tu familia. Vuelves a casa, yo estaba viviendo en Barcelona, y allí me arroparon. Y fue mi padre el que me dijo, haz algo diferente, cambia de aires. Porque yo decía que no quería volver a navegar. Y entonces, en vez de decirme, tienes que volver a navegar, qué es lo que quieres, etcétera, él me respetó muchísimo y me dijo, cambia de aires, coge un poco de distancia, haz algo diferente y ya decidirás. Entonces yo había hecho informática y fui a Inglaterra, hice un posgrado de análisis de sistemas y programación en COBOL. Y en ese año que estuve allí, o esos meses que estuve allí, la verdad es que sí, empiezas a pensar que tú tenías un sueño y ese sueño todavía es posible.
Y que entre el mar y la informática hay una diferencia.
También.
La cuestión es que a las puertas estaban los Juegos de Barcelona 92, ese tenía que ser su escenario. Se va a Barcelona para prepararse con la que iba a ser su compañera de a bordo, Patricia Guerra. Teresa Zabel era la timonel. Llega el gran día, primera regata y otro mazazo.
Sí, el primer día de Barcelona, la verdad es que yo lo recuerdo como una pesadilla. Hacemos una salida bastante mediocre y en la primera boya suben una pizarra de que alguien se había adelantado en la salida. Y en esa pizarra ponía España. Y no nos lo podíamos creer. Patricia y yo, las dos, tuvimos que mirar la pizarra varias veces para decir, es que no puede ser, pues era. Luego en el vídeo se vio que no era España que se había saltado la línea, era Estonia, EST, en vez de ESP. Y a pesar de conseguir el vídeo del helicóptero de Televisión Española, de presentarlo al jurado, todos reconocieron que sí, que hubo un error, y de repente un miembro del jurado se le ocurrió decir que no tenían por qué aceptar ese vídeo como prueba porque no era un vídeo oficial. Claro, en aquella época no había vídeos oficiales. Y nada, pues total, descalificadas en la primera prueba, últimas, y nadie había ganado una medalla de ningún color en los Juegos Olímpicos con un descalificado en la primera prueba. Eso era lo malo. Lo bueno era que matemáticamente aún era posible. Y nosotras, en vez de fijarnos en la estadística, nos fijamos en la matemática.
¡Qué grandes! Consiguieron la medalla de oro, la primera en vela femenina. 4 años después en Barcelona, en los Juegos de Atlanta del 96, llega el segundo oro. Bueno, ahí estáis ya con los deportistas que han conseguido 2 oros en los Juegos Olímpicos. Rafa Nadal, Saúl Cravioto, Gervasio de Fer, Joan Llaneras, Luis Doreste y tú. Solo 6 españoles y una única mujer. En Atlanta ocurrió un episodio que creo que no se te olvida, que fue una terrible tormenta en la segunda prueba. 3/4 de hora agarrada a la tabla del velero volcado.
Sí, cuando me preguntan cuál es el momento en el que más he visto peligrar mi vida en el mar, es Atlanta, sin duda. Atlanta Hacía muchísimo calor, mucha humedad y cada tarde había tormenta con mucho trueno, mucho aparato eléctrico y siempre sabíamos que teníamos que estar en tierra ya para cuando descargaba. Y ese día íbamos con una prueba de retraso y el comité de regatas decidió dar la salida. Nosotras íbamos primeras, cuando estamos a punto de cruzar la línea de llegada con muchísimo viento deciden cancelarlo y nos dicen que esperemos allí. Los que estaban un poco más atrás pudieron llegar a tierra y nosotras no pudimos. Y al final fueron momentos donde ya los juegos no pensabas en ello, solo pensabas en tu vida.
¡Qué barbaridad! Después de Atlanta decide tener su primera hija, una niña a la que obviamente pone Olimpia, y estabas en condiciones de haber intentado un tercer oro en Sydney 2000, pero te retiraste. ¿Qué pasó?
Bueno, yo volví a navegar después de tener a mi hija Olimpia. Vuelvo a navegar, vuelvo al circuito, vuelvo a estar en condiciones de poder ganar, y de hecho yo estaba muy contenta de cómo me estaba reincorporando. Y en el Campeonato del Mundo ese año, que volví a ir con Patricia Guerra, quedamos novenas por un punto. Quedamos novenas porque teníamos pues una prueba mala y otra que habíamos roto, pero teníamos cinco primeros, o sea que realmente estábamos intratables, ¿no? Como se suele decir. Sin embargo, las becas del Planado les dan becas a los ocho primeros. Y el hecho de haber estado un año sin navegar por maternidad no se tenía en cuenta entonces. Y a mí no me corresponde beca. Al final, claro, se arma bastante jaleo. Me acuerdo vuestro compañero José María García aquí en la COPE que abría todos los programas a las 12 de la noche diciendo, bueno, ¿y qué novedades tenemos con la beca de la Zabel? Y al final a mí me ofrecen una beca a título particular. Y yo lo que estaba pidiendo por el colectivo de los deportistas es que a una mujer se le tuviese en cuenta su maternidad y a un hombre una lesión. Por ejemplo, que se nos tratara pues un poco más como personas y no solo como números. Y como eso al final no lo quisieron hacer, pues yo dije que me retiraría. En el fondo yo tenía la esperanza de que cambiara algo y que dijeran, oye, venga, vamos a hablar de esto y vamos a cambiarlo. Pero no fue así y me acabé retirando.
Tremendo. Y la verdad que un deportista de élite que se retira afronta otro drama. Lo hemos visto incluso con consecuencias tremendas. Lo peor no es el aspecto económico, sino la sensación súbita de no servir para nada cuando has estado en lo alto del podio. Y sin embargo, tú hiciste valer tu experiencia en informática y en marketing y te conviertes en diputada del Parlamento Europeo por el Partido Popular. ¿Esa transición fue tan dura como cuentan los deportistas de élite?
Esa transición es muy dura. Piensa, Cristina, que el momento más difícil de una persona suele ser, dicho por los psicólogos, el momento de su jubilación. Porque tú te has levantado todas las mañanas con un objetivo de qué tienes que hacer y de repente te levantas y no tienes horizonte. Entonces, en el mundo del deporte, eso te pasa, a mí me pasó con 33 años. Normalmente te jubilas a partir de los 65, 70.
Con otra madurez.
Con otra madurez, con otra posición económica, con otra posición familiar, es todo diferente. Con lo cual, yo a los deportistas, que trato con muchos de ellos, siempre les digo, ponte un objetivo. Y me da igual lo que sea, porque hay deportistas que no necesitan ganarse la vida. Y hay otros, como era mi caso, que sí. Pero tienes que tener un objetivo, tienes que darle un sentido a tu vida. Lo primero que yo hice nada más retirarme fue poner en marcha la Fundación Ecomar. Y luego, como me había convertido en los últimos años un poco en esa persona que iba pidiendo cambios en el mundo del deporte en nombre de todos los deportistas, de una manera no oficial, al final, cuando el deporte entra a formar parte de las instituciones comunitarias, pues me llaman del Partido Popular para ir al Parlamento Europeo a formar parte de los cambios. Claro, era un momento que no era el mejor, porque mi hija tenía año y medio, pero al final no puedes estar pidiendo cambios y cuando te ofrecen formar parte de esos cambios decir que no. Y al final, por responsabilidad, estuve 5 años, cumplimos la hoja de ruta de todo lo que nos habíamos propuesto y a los 5 años me volví.
Gran mujer, la verdad. Estuvo efectivamente en Bruselas. En 2007 se convierte en la primera española que llega a la vicepresidencia del Comité Olímpico Español. Pero yo tiene ahora a su responsabilidad en la Fundación Ecomar y han conseguido que cerca de 2 millones de niños se hayan educado en sus actividades de educación ambiental. Tremendo. Pero yo quiero subrayar otra cosa diferente, otra cosa aparentemente menor para mucha gente, pero que exige un valor extraordinario. En 2009, aquí en COPE, este equipo fue testigo de un gesto de Teresa Zabel que no olvidamos. En la tarde creamos una plataforma que llamamos Mujeres contra el Aborto. Y era cuando el gobierno de Zapatero estaba impulsando la nueva ley del aborto. Soy testigo de las muchas llamadas que hice a mujeres que se negaron a participar. Bastantes de ellas contrarias al aborto, pero atemorizadas por el estigma público o, por ejemplo, artistas o periodistas que no querían significarse en una u otra dirección. Pero hubo muchas valientes. Estuvieron Irene Villa, Covadonga Oshii, Niña Pastori, Paloma Cuevas, María San Gil, y allí estuvo Teresa Zabel apoyando la causa.
Bueno, yo siempre digo, cuando me preguntan ¿cuál es tu mejor medalla? Y yo digo, mis mejores medallas son mis dos hijos. O sea, no hay nada comparable con la familia, con tus hijos. Supera con creces una medalla olímpica. Con lo cual, cuando tienes hijos, eres madre y te das cuenta de lo que supone eso para ti, no puedes permitir que eso se trunque de una manera tan brutal.
Aquí la tienen. Se viste por los pies, desde luego, aun siendo una mujer, es para estar orgulloso. Yo le auguro todavía muchísimos éxitos en Ecomar y en otros sectores, porque le queda fuerza. Teresa Zabel es una de las grandes medallistas, pero es un timbre para España y se lo agradecemos, y le agradecemos también que haya estado en fin de semana de COPE. Querida amiga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina. Encantada de estar aquí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.